¿Cómo estás, gobernador? Bienvenido.
Muchas gracias,
Héctor. Gracias por venir, gracias por venir.
No, gracias por la invitación.
Bueno, gobernador, vos saltaste, no sé si a la fama mediática, en un evento en donde le cantaste las 40 a quien era en ese momento el delfín del hombre más poderoso del país. El delfín de Horacio Cartes. Le dijiste en la cara, le dijiste, digamos, vos te recordás que le habías dicho a Santi Peña en esa época, gobernador.
Sí, recuerdo, claro, inolvidable, porque era un momento difícil del futuro de nuestro partido, del Partido Colorado. Era un momento donde justamente necesitábamos un quédate quieto a todo lo que se hace, el manoseo que estaba sufriendo en nuestro partido, donde estaba secuestrado en manos de empresarios que solamente cree que en Paraguay o en la política se puede manejar como una empresa y se puede seguir en función de gobierno de esa manera. Sabemos bien que el Partido Colorado tiene su historia, pero también hombres que va sucumbiendo, grandes líderes, ¿verdad? Que a mí, claro, siempre yo decía, me duele mucho ver a correligionarios de trayectoria cuando en el momento donde se tiene que defender la ideología del partido, o la postura por lo menos asomarse un poco y decir algo de lo que realmente se tiene que tomar, cierta postura en momentos de crisis, ¿verdad?
Claro. Y tomaste esa postura.
Sí.
¿Te levantaste? ¿Te recordás que le dijiste? Vos no podés, vos sos liberal o algo así, le dijiste.
No.
¿Cómo era, gobernador?
No, yo solamente levanté y él justamente salió a escuchar la base, ¿verdad? Ese era el mensaje.
Salió a escuchar la base, ¿verdad?
Todo el mundo ya estaba aplaudiendo, ya está la mano listo, esperando para aplaudir nada más la candidatura de él.
De Santi Peña.
Y yo dije, bueno, que él no podía estar representando porque justamente no tiene la militancia.
Ni la conscripción.
Sí, necesita mucho menos,
¿verdad? La política es conscripción.
Completamente.
La dirigencia es conscripción.
Así mismo.
Se comienza de abajo. No puede venir de paracaídas.
Es un proceso,
como todo en la vida. Bueno, y ahora estás como gobernador del departamento de San Pedro. Un departamento tan hermoso, tan maravilloso, que tiene dos realidades, gobernador, si me permitís. Espero ir más a menudo allá por el departamento de San Pedro. Dos realidades. La primera realidad tiene que ver con que el departamento de San Pedro hoy día es prácticamente uno de los focos más relevantes e importantes de la agricultura.
Sí.
Hectáreas y hectáreas y hectáreas de agricultura, de trabajo honesto, de gente honesta, sin importar el partido político, el origen económico, hasta nacionalidad inclusive. Pero por otro lado también es penosamente un departamento que sirve de transición para el tráfico. Hay, digamos, muchos secuestros ahí. El EPP tiene como una especie de localidades satélites para huir cuando está muy presionada en Concepción. ¿Cómo se convive, gobernador, con esas dos realidades?
Bueno, San Pedro tiene su particularidad, así como bien dijiste, tiene su riqueza, es rico, exuberante, tiene una naturaleza muy bondadosa para con todo lo que quiere trabajar realmente en serio, así como lo están demostrando los hermanos Menonita, por ejemplo, que tienen tres comunidades importantes, que es Río Verde, Bolenan y Frisna. Una que están en cadena de frigorífico, que están exportando carne, que están trabajando muy bien y que tienen mismo sol, misma hora de sol, misma cantidad de lluvia. O sea, están conviviendo entre nosotros y tienen otras condiciones de vida. Y el paraguayo que se queja de la realidad, que muchas veces a lo mejor es podemos darle la razón, ¿verdad? Todo esto que tenemos en San Pedro justamente es la falta de una política sincera y falta de patriotismo de lo que estuvieron en la conducción de un desarrollo agrario acorde a las exigencias que se veía venir, ¿verdad? Ahora hay gente que todavía está en contra, por ejemplo, de la tecnificación de la agricultura, que es la modernización, la mecanización.
Ni siquiera es el monocultivo, es la tecnificación de la agricultura.
Ya no se puede con una agricultura arcaica primitiva, ya es imposible competir. Competir es pedir demasiado. Hay producir como tiene que ser porque hay una demanda y hay una demanda grande. Vamos a partir del sésamo, que es lo más, que hasta ahora hay gente que produce y tiene un rendimiento muy bajo. y la soja, que tiene un mercado seguro. Mm. El sésamo también tiene un mercado seguro, ¿verdad? Solo que el precio es bajo.
Es bajo.
Por otro lado, el rendimiento también es bajo. Uh-huh. Entonces, ahí es lo que cuando uno tiene que... El Ministerio de Agricultura y Ganadería, me duele mucho decir, pero la administración anterior prácticamente desapareció. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? Se estaba conteniendo la gente que siempre reclamaron las reivindicaciones sociales de los campesinos que no trabajan la tierra. Y más bien son explotados, se les trae a Asunción, reclaman los dirigentes, los pseudo dirigentes, ¿verdad? Que supuestamente luchan por las reivindicaciones sociales, vuelven a su base sin ningún logro, a lo mejor ellos sí lo logran, y la gente queda en la misma situación. ¿Qué es lo que ocurre? Todo el dinero que se desembolsó para San Pedro no tiene un efecto, un impacto social positivo, económicamente hablando. Entonces hace que los proyectos, los grandes proyectos, se van y fracasan en San Pedro, siempre se dice. Uh-huh. Y es momento de identificar esa realidad, porque cuando se le acompaña, hay productores ahora paraguayos que se está confrontando con otros que no le gusta la ellos dicen sojasización, ellos, uh-huh. La producción de soja, ¿verdad? Consumen los japoneses, consumen los americanos,
consumen los chinos.
Consumen los chinos, ¿verdad? Gente que tiene un gusto altamente exigente, ¿verdad? Que están consumiendo. O sea, la producción en sí no es un problema. A lo mejor la forma de producción que tiene su efecto puede ser nocivo, ¿no? Que ahora estamos pidiendo que el ministerio, a través de la universidad, por lo menos tenga un informe de qué impacto negativo puede tener en el medio ambiente. ¿Sabemos bien?
Quedemos en eso, porque hay muchos casos que hablan de casos. Es importante que vos toques como líder político departamental, como la principal autoridad departamental, Departamento de San Pedro, que haga mención a eso, porque el desarrollo, si no es sustentable, es agresivo y es contrario a los derechos básicos. Debe ser sustentable ambiental y socialmente, el desarrollo. Y hay muchos casos, querido gobernador, de casos de cáncer que muchos vinculan a la forma aérea de fumigación. Ese tipo de puntos me importa mucho, y me agrada mucho que hayas dicho vos, sin que yo te pregunte, he pedido que se investigue. ¿De qué manera has pedido que se investigue, gobernador?
Bueno, justamente el Ministerio de Agricultura, con el Ministro de Agricultura, uh-huh. hemos conversado de que se tenga un órgano, justamente, que mejor manera de que la propia universidad se encargue a través de las investigaciones, aunque sabemos que en Paraguay no se hace mucha investigación, que se dedique a hacer del ambiente, de lo que efecto nocivo que puede alcanzar, inclusive hacer el seguimiento de lo que usted bien menciona, porque claro. hay inclusive nosocomio, no quiero decir, ¿verdad?, que dice que todos mis pacientes provienen de San Pedro, ¿verdad? Pero ¿por qué no podemos decir que proviene Alto Paraná, otro departamento también que tiene la misma realidad, ¿verdad?
Claro.
Entonces, no es tanto así. Pero no podemos nosotros hablar sin tener un documento donde nosotros podamos decir que, porque también se produce en otros países. Por otro lado, tenemos organizaciones como una cooperativa que está haciendo, por ejemplo, la lombricultura, pues están produciendo humus como fertilizante orgánico, natural, ¿verdad? Que también es una alternativa y que...
¿A la fumigación?
Sí, porque la producción de soja tiene consigo algunas técnicas que sí o sí es necesaria para que pueda tener una producción eficiente como corresponde, ¿verdad? Uh-huh. Pero por lo menos de lo que sería la fertilización, podemos apostar por lo que es la producción orgánica, por lo menos fertilización orgánica a través de humus, fertilizante orgánico, que es una alternativa. Qué
importante eso,
Jorge. Y hay maneras.
Luego pediste investigaciones a la universidad,
sí, te pediste. Se está haciendo justamente porque tenemos conflicto, la gente se está enfrentando a la gente que no le gusta, y de repente es importante porque se está tirando un montón de fertilizantes, un montón de
pesticidas,
montón en el medio ambiente, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos un río Jijuí que hasta hoy día tenemos peces, no hay el impacto.
La gente se baña.
Sí,
¿Nunca se hizo un estudio científico serio, gobernador?
En Choré, en el río Jijuí, la cuenca del distrito de Choré, se hizo una investigación de la calidad de agua. Y hay cierta inocuidad, o sea, no hay ningún problema. Tenemos peces ahí vivos, no tenemos mortandad de peces. Okay. Es un factor demasiado importante, porque cuando hay residuos con el arrastre hídrico se va a tener directamente en el agua.
Hay un efecto y no hay.
Completamente. Y es importante. En lo que sería el en Tahuantín, por ejemplo, tenemos ahí el río Ipané, que también tenemos tenemos peces, no hay ningún problema. El río Aguaray, que es zona de afluencia del río Aguaray, del río Verde, Friesland, tenemos. O sea que no es tanto así como se piensa, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que tener un informe técnico de investigación. Pero por supuesto, Héctor, cualquier modificación del medio ambiente tiene que tener su impacto negativo. Claro. Eso es categórico.
Claro,
para
claro,
eso,
claro.
Hay algunas personas habla de lo que de la destrucción de otros productos, para eso están la ley, pero se tiene que cumplir. Están las instituciones encargadas de tener de hacer cumplir las barreras naturales, por ejemplo, en época de fumigación. Es cuestión de que las leyes o las reglamentaciones para el cultivo en forma extensiva esté bien controlada. Que las instituciones que se encargan sean personas serias y comprometidas con la institución y que sean patriotas.
Qué suerte que vos estás encima de ese tema como gobernador, porque no suele haber ese patriotismo, no suele haber ni por parte de muchos grandes productores, ni tampoco por parte de muchas autoridades, ni mucho menos por parte de las instituciones que dejan controlar. Qué justa, qué bien que apliques esa palabra patriotismo, ¿verdad?
Bueno, yo te en ese sentido estuve. Bueno, siempre estoy recorriendo por el departamento y en la última, esta semana, el lunes, hemos empezado a hacer en los lugares más conflictivos. En los últimos eventos indeseables que tenemos del problema de terrorismo que tenemos en San Pedro, donde tuvimos eventos que se encadenó, tuvimos pérdidas, como el caso de Pepe. Realmente hay veces que hay que hacer un poco de empatía con los compatriotas que viven en esa zona. Hay lugares donde todavía no tienen agua. Servicio de agua potable como corresponde, el servicio de ANDE que no llega como tiene que ser. Entonces hay falta mayor presencia. Entonces hay productores, mirando al otro lado te ves a empresarios brasileros que están teniendo miles de hectáreas, que hacen fumigación aérea, que hacen siembra aérea, y por otro lado le ves a compatriotas en un lugar reducido, con una miseria, con una escuela que no tiene las condiciones para impartir educación, para formar jóvenes con una educación integral que se necesita. Entonces, te da medio que nervioso lento todavía, te da cierta espíritu de ser revolucionario, ¿verdad? Porque nuestro país es tan rico,
¿sí?,
donde si se invierte en forma, esos compatriotas no van a vivir de esa manera. No tiene título de propiedad. O sea, aquel paraguayo que no tiene su título de propiedad, que no tiene poder sobre de dominio sobre la finca donde está asentado, no puede acceder a crédito como corresponde a crédito, el crédito agrícola, Banco de Fomento, que es justamente de Fomento, o del otro que tiene que crédito agrícola de habilitación, que ellos puedan habilitarse como colonia, puedan crecer. Sin embargo, vienen empresarios que ocupan grandes extensiones de tierra, que no tienen un compromiso, porque sabemos bien que las empresas, que todas las inversiones extranjeras tienen que tener una hipoteca social.
Un arraigo.
Un aporte
social
significativo, sí, para por lo menos con la zona de influencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente está con esa raíz que quieren entrar y tienen razón. A veces yo quiero, bueno, tal vez no hay problema, yo le voy a acompañar por lo menos. ¿Qué le cuesta a esos empresarios por lo menos aporte de unas máquinas agrícolas? Pero que sea siempre monitoreado por el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Agricultura esté presente con proyectos que realmente pueda desembocar la producción en un mercado seguro. Porque ese es nuestro problema.
Hoy día esa es la realidad del departamento de San Pedro, a la cual nosotros, los medios de comunicación de la capital, tenías una botella de agua, creo que te traes.
No, no.
Los medios de comunicación tenemos en Central, en Asunción, la maldita costumbre de llegar a conclusiones sin hacer investigaciones de campo, sin, por ejemplo, entrevistar a actores que tienen que ver con la situación en sí del lugar del cual hablamos. Es una costumbre. El deporte de la opinología en los medios de comunicación es terrible. Por eso es importante tu aporte, gobernador. Además que vos ganaste preeminencia, porque en un momento en que todos creían que ibas a ser uno más que aplaudía, te levantaste y dijiste, espera, Santi, vos no podés. Para mí, Santi, con todo el aprecio que le puedo tener como lo técnico que es, yo creo que Santi pecó o de ingenuo o de inocente, o hasta tuvo un poco de soberbia pensando de que por tener la bendición de Horacio Cartes, que no era colorado, hasta hace 10 años atrás no era colorado, y por tener la bendición del poderoso de turno, él podía tener el voto de la dirigencia de base, que es son colorados hace 40, 50 años. Y además, otra cuestión. Sí. Colorado no vota liberal.
Ah, completamente. Yo, hasta podemos decir que es un buen técnico.
No,
yo
siempre claro digo, que sí. Un buen y ahora está haciendo. Ahora.
Buen trabajo.
Ahora no. Ahora Santi Peña está haciendo el trabajo de presencia, de dirigencia, el trabajo de prescripción, no es proscripción, ¿cómo era? Conscripción política. Militancia política. No,
pero yo creo que ya está marcado, yo creo que va a ser difícil.
Ya, ¿no? Oye, le marcaste.
No, la dirigencia, el Colorado no, así como bien dijiste, el Colorado vota Colorado. Eso
el Colorado
es
no vota
Colorado. También hay, el sí. Problema es que en nuestro partido...
¿Por qué no la realidad del Partido Colorado? Porque hablamos ahora de la realidad del departamento de San Pedro, y te agradezco mucho, gobernador, venir a darnos un poco. En sucintas palabras dijiste, dejemos nosotros los capitalinos de hablar al pedo, vayémonos un poco al departamento, de este caso de San Pedro, a ver cuál es la realidad de la ciudadanía, de la gente. Eso por un lado, pero quiero hablar contigo de la realidad política del Partido Colorado, porque tenés una visión muy dura, muy fuerte y muy independiente, que es lo que más da gusto escuchar a gente que es independiente cuando opina. Bueno, gobernador Jiménez, contame, ¿cómo ves hoy día como gobernador de San Pedro, pero como dirigente, tal vez uno de los dirigentes más fuertes dentro de Colorado, en lo que hace a tu discurso muy fuerte, en no tener luego pelo en la lengua, ¿cómo ves hoy la realidad del Partido Colorado en un año que todavía creo que es temprano para decir estos son los candidatos a la Junta de Gobierno, pero creo que ya hay un poquito de calor en el tema? ¿Cómo estás viendo?
Bueno, haciendo un diagnóstico de la realidad del Partido Colorado, la figura del presidente estuvo ausente por un buen tiempo, y eso hace que el partido, con esa acefalía, literalmente hablando, hace que no se pueda sentir el fervor republicano que necesita dentro del partido. El presidente del partido tiene que ser un sostén constante de aquel presidente que ocupa en nombre del partido.
No tiene que ser el secretario.
No tiene que ser una persona que se somete a los intereses ni a la voluntad. Uh-huh. Porque hay una masa de gente crítica y de jóvenes que mira al Partido Colorado medio acéfalo, y que no hay un atractivo. Uh-huh. Una figura atractiva. Pero si vamos otra vez a rebuscarnos de las figuras que han pasado y de lo que están y que tuvieron una historia no tan atractiva para los jóvenes, bueno, disculpen la redundancia, va a ser que otra vez caigamos en la misma cosa. Se tiene que, el Partido Colorado tiene recursos humanos interesantes, gente preparada, gente que se formaron con trayectoria, y la renovación, el intercambio generacional dentro del Partido Colorado es demasiado importante para seguir.
Es impostergable.
Es impostergable, y también tiene que, eso va a hacer que el partido siga teniendo esa trayectoria, esa diferencia, único en el mundo del Partido Colorado. Uh-huh. Pero ahora se tiene que cuidar. El fervor republicano que consiguió nuestro presidente actual, él está por el amor y la pasión que nosotros sentimos por nuestro Partido Colorado, hace que él sea elegido como presidente de la República, y eso se tiene que seguir, porque ahora estamos en otro momento. Nosotros somos, yo el administrador de la cosa pública, él está en la misma situación. Hay gente de la oposición que mira nuestro partido y que depende mucho la sobrevivencia y la proyección de nuestro partido político, de aquel que está va a cuidar la bandera republicana y va a enarbolar siempre con actuar transparente, que sea coherente con el accionar, y también de que la ideología de nuestro partido, especialmente popular, agrarista, no caiga en manos de gente que utiliza justamente la debilidad de un sector o de una masa importante.
¿Ya no un Partido Colorado alquilado al poderoso, al grupo de poder de turno?
Eso no demostró el que salió, que utilizó como un mostrador, que como una empresa, donde él cree que se puede poner a fulano ya dirigiendo como una empresa, así como Club Libertad, no hay ningún problema, puede salir 3 o 4 veces campeón, no hay problema, está bien, ¿verdad? Puede comprar los mejores jugadores, pero un partido político no. Mata ya el Partido Colorado, porque tiene su historia, está en la gente que queremos. Que queremos nuestro partido y que queremos seguir sintiendo la misma pasión, pero para eso hay una deuda de la clase dirigencial que fueron sucumbiendo también ante ese poder ante los poderes económicos que el Partido Colorado le llevó prácticamente a una debilidad y una debacle profunda de la dirigencia, y donde tenemos gente que están deliberando en nombre del partido y con oscuro con trayectorias muy que no son atractivos para los jóvenes, porque tenemos una masa demasiado importante de gente joven que tenemos que atraer, que tenemos que traer a nuestro partido para que ellos también tengan la oportunidad. Es difícil ganar espacio. Usted en política uno se gana espacio, nadie te cede, claro. Nadie te da oportunidad. Pues yo puedo decir que se tiene que ver la forma de que los jóvenes tengan que entrar dentro de la dirigencia, darle la oportunidad, y que también las damas republicanas, no solamente por un cupo, sino que luchen también por el espacio, no porque tiene un cupo para que está como miembro o de cualquier otra participación que le tiene que de igual manera. Por eso es un momento crucial para nuestro partido. Uh-huh. Y yo creo que el propio presidente de la República va a tener que analizar muy bien quién va a ser el candidato por el movimiento. Nosotros estamos conversando con muchos amigos, nos interesa el futuro de nuestro partido.
El futuro del partido, ahora, ¿cómo está la cuestión? Hay muchas divisiones. Vos, por ejemplo, entre líderes del Partido Colorado, vos tenés, digamos, una mirada medio crítica hacia lo que es un Freddy de Clesis, por ejemplo. ¿Cómo está tu relación con Freddy de Clesis, el diputado? Creo que está afectado con algún tipo de... Está enfermo, parece. Tiene creo que está de permiso o algo así. No tengo bien clara la película. Pero ¿cómo está tu relación con Freddy de Clesis, gobernador?
Él estuvo de permiso. Bien. En política, de repente a veces... A mí no me gusta el sometimiento, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos... Yo al menos tengo bien claro el poder, el cargo que uno ocupa. Yo estoy como gobernador y le me debo al pueblo colorado y trabajé con Freddy. Somos del mismo equipo. Uh-huh. Pero tenemos disparidad de criterios en muchas cosas. Yo no quiero volver a la misma política criolla de persecución ante correligionarios. Que hay personas que de repente son funcionarios públicos que no va a patear por tu olla. Uh-huh. Y por el hecho de estar perteneciendo a otro movimiento, tenés que estar persiguiéndole o marcándole. Tenemos que crecer, tenemos que abrir. Pero eso se logra conversando, dialogando, y se gana la confianza de aquella persona que estuvo. No sabemos si estuvo por situación especial, por cuestiones económicas, o hay personas que son que tienen autonomía de criterio. Hay quien yo les respeto, y que por supuesto en el momento de competir tenemos que competir de la manera que es una cuestión política.
Como analista, ¿verdad? No sé si es normal que los partidos oficialistas en cada país, los partidos políticos cuyo uno de sus integrantes es presidente de la República, son vistos con una mayor dinámica, con una mayor actividad, con una mayor fortaleza. No sé si es normal, pero el Partido Colorado tiene una interna que marca la interna política del país ante la ausencia prácticamente de posturas opositoras o de voces fuertes de la oposición. No sé si eso es normal en todos lados, o la oposición también, o los partidos de oposición también son muy fuertes en otros lados. No sé cómo observas eso vos, analizando un poco políticamente.
Bueno, vuelvo a repetir, la fuerza del Partido Colorado se va a dinamizar. Sabemos bien el dinamismo en la política. Uh-huh. Si tenemos que seguir todo a un liderazgo, entonces nos vivimos en una democracia.
Claro.
Y es por eso que depende mucho de la autonomía, de la actitud de cada actor político en ese momento coyuntural, en la coyuntura política. Uh-huh. Para tener fuerza dentro del partido, dentro de un partido, de cualquier partido, ¿verdad? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Partido... voy a opinar un poquito del Partido Liberal. Le trajeron a otro que un Rubín, por ejemplo, que es totalmente en controversia con lo que es la ideología
liberal.
Y también pasó con nosotros, ¿verdad? Le trajimos
si era por eso, ideológicamente, y discúlpame que te interrumpa, ideológicamente, porque vamos a ser sinceros, Hugo Rubín tenía que estar con el Partido Colorado, porque el Partido Colorado, por definición, es un partido de izquierda. El Partido Colorado socialista. Sí. El Partido Colorado es socialista. Sí. Centro izquierda, un poquito, en algunas cosas, de acuerdo, agrarista, dice.
Socialista, agrarista, nacionalista.
Nacionalista.
Progresista.
Centro izquierda. Tendría que estar Hugo Rubín hacia acá. No hacen los liberales, pero bueno, ese es el tema. ¿Sabes qué pasa? La confusión ideológica que padecemos los paraguayos, la confusión de conceptos hasta de orden democrático o leyes, es lo que nos tiene con una debilidad institucional muy preocupante. Mañana la Cámara de Diputados, sin darle el derecho a la defensa, le va a destituir a Sandra Baglot de la Intendencia de Ciudad del Este, sin darle el derecho a la defensa. Eso no corresponde en un Estado de Derecho.
No, hay ciertas
corresponde,
cosas...
Corresponde, a mi entender.
Bueno, ahí todo el tema de cuando se habla justamente de la corrupción en la política, ¿verdad? Aquellas personas que estuvieron por años en ocupando cargo público y que, bueno, ese ya se encarga ya la justicia de decir, bueno, son culpables, enriquecimiento ilícito, corrupción, pero donde va y cae justamente ahí el momento difícil, la impunidad. En momento por eso que yo con el líder Mario Abdo Benítez siempre decía, quiero un país donde no necesito ser amigo de un juez para tener justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar, que tenga esa independencia, que el juez juzgue a la persona que te tiene que juzgar, porque si no, de nada sirve nosotros lo que nos esforzamos, querer hacer bien las cosas, cumplir con las leyes, tener una actitud transparente, tener una actitud cuidando las cosas públicas. ¿De qué sirve? ¿Qué premio nosotros va a tener aquella persona que se esfuerza por cuidar las cosas públicas si finalmente aquel que estuvo corrompiendo, que estuvo utilizando mal el dinero de todo, que al final de cuentas aquel niño que ahora debería estar en un aula ambiente climatizado, aquel niño, aquella criatura que tiene que estar...
El almuerzo escolar, por ejemplo.
El almuerzo escolar, o de un niño que tenga que tener una incubadora en el norte del país. Una incubadora no se tiene, que es la que a veces tiene que practicar cesárea antes de tiempo porque el feto tiene que estar muerto en el vientre de la mamá porque no se tiene una incubadora, o que al llegar acá recurrimos a una cama. Entonces eso todo viene de la corrupción y de la impunidad. Entonces, la corrupción no es tanto, sino la impunidad hace que la gente... No, después el problema no. Hay ¿cuántos ex ministros o cuántos ex gobernadores están imputados, están encarcelados? Es el problema. Entonces, se tiene que premiar. ¿Y cómo ahora la gente está premiando a aquella persona que hace bien las cosas? El que hace bien las cosas tiene que tener ese premio. De lo contrario... lo que está ocurriendo ahora en Ciudad del Este, tenemos un Quelembú como intendente, ¿verdad?
Continuamos ya en los últimos minutitos con el gobernador del departamento de San Pedro, Carlos Jiménez, hablando otra vez de tu actividad institucional como cabeza de ese departamento. ¿Cómo revertir los índices que ubican a San Pedro como uno de los departamentos más débiles institucionalmente y en infraestructura, edilicia, hospitalar, educacional, seguridad? ¿Qué hay que hacer para revertir? ¿Cuáles son hoy día los hitos que vos decís o los puntos, gobernador, que evidencian que en el departamento de San Pedro, cuáles son los síntomas? Ahí está. ¿Cuáles son los síntomas de la situación hoy día en San Pedro?
Bueno, hay una confianza en el gobierno actual, pero para una intervención inmediata se necesita que las instituciones que prestan servicios, especialmente salud, tengan que atender a la gente como corresponde, que los puestos de salud no estén en terapia intensiva.
¿Verdad? Están en terapia intensiva.
Hay algunos puestos de salud que están mal. Nosotros estamos tomando intervención de refraccionar, podemos hacer con nuestro presupuesto que es reducido, ¿verdad? Y el resto que hagamos nosotros, que tenemos cierta autonomía sobre nuestro presupuestariamente hablando, de lo que mínimamente podemos hacer, acompañar al sector productivo primario. No hay otra manera. No hay otra manera de sacar a un país, en este caso un departamento, de la pobreza, si no apostamos a la producción, a la inversión en el sector productivo y al capital privado. Uh-huh. Que ellos tomen la confianza. Estamos ganando la confianza de los empresarios en el norte de la República para que puedan dar espacio a los que realmente necesitan. Uh-huh. Ese porcentaje elevado de gente de mano de obra barata que tiene el departamento de San Pedro, que nos, ociosa ahora, puedan ser ocupados, por ejemplo, instalar una maquila en San Pedro. Acá en Capital tenemos Luque,
Limpio,
Mariano.
Fernando también, hay varios.
También. Sí. Yo le invito siempre, todavía no estoy teniendo la oportunidad de sentar a conversar con los empresarios que se vayan a San Pedro, en uno de los distritos más seguros que ellos crean conveniente, por ejemplo, Santa Aní o Santa Rosa, puedan llevar una maquiladora para que pueda absorber mano ahora y inclusive van a ahorrar su transporte, ¿verdad? cuando estén todos finalizados el producto, llevar a otra vez a distribuir en esa zona, ¿verdad? Uh-huh. Absorber esa mano de obra ociosa, crear oportunidad para los jóvenes, pues necesitamos esa formación de integral de nuestros jóvenes. Uh-huh. Porque hay ciertos vicios que nos están avasallando, como la agroadicción que se tiene, ¿verdad? El tráfico, caen en la producción de tráfico de droga, ¿verdad? Uh-huh. Que tenemos, que es una realidad y que tenemos que combatir. Y la única manera de combatir justamente es absorber la mano de obra ociosa de nuestros jóvenes.
Sí.
Y apostar por la inversión privada. No hay otra manera. Hay campesinos paraguayos oñotese soja. Uh-huh. Y están los otros que le quieren llevar a la misma, ¿verdad? Que no, que la soja, están satanizando, sí, la producción de soja. Y no es así. Hoy justamente traje a unos productores paraguayos que me dice: nunca en mi vida tuve un ingreso de 55 millones de maní en mi chacra. Uh-huh. Y de soja. Porque los otros productos, canalizar la comercialización, que el Ministerio de Agricultura y Energía estuvo ausente por mucho tiempo. Ahora nosotros estamos trayendo a nuestro productor y queremos hacer en forma mensual traer a nuestro productor, a la señora, la ama de casa que produce su choclo, que tiene su calabaza, que venga a vender acá en Asunción. Por lo menos una vez al mes estamos hablando con las instituciones que tienen relación con la parte productiva, que tengan la oportunidad de canalizar. Y estuvimos hablando con la embajadora de Turquía en Paraguay, que hace poco se habilitó. Mm. Sabemos, yo no tengo conocimiento porque estuve en esos países, de que un mango, y a calle, para acá el intendente es un problema eso. Sale $4.
¿Viviste? ¿Dónde viviste? ¿En el exterior?
Sí.
¿Dónde viviste?
Estuve en Turquía por 8 años y 2 últimos años estuve en Italia.
¿En Turquía y en Italia cumpliendo funciones de Estado o estudiando?
Estuve como catedrático en Turquía y hice mi doctorado en Italia.
¿En qué rama? ¿En qué profesión?
Yo soy médico veterinario.
¿Médico? En Turquía.
Hice mi doctorado en biotecnología en Italia.
¿En biotecnología? ¿A la, sí, formación intelectual en la Arancete, en el ramo?
Técnica.
Ahora, gobernador, mencionas, por ejemplo, los desequilibrios que hay que superar, ¿verdad? Mencionas salud. ¿Educación, por ejemplo, no tenés un presupuesto adecuado también?
Educación, por ejemplo, ahora ya vamos a empezar a salir en la tele, ¿verdad? Vamos a estar primera. Y hay escuelas que se están cayendo, una escuela que tiene 50 años, más de 50 años, y otros nuevitas que están cayendo ya también, ¿verdad? Cayéndose. Y pero Oyapo intendente, Oyapo acue gobernador. Mm. ¿Qué significa eso, verdad? Finalmente, somos nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Bien o mal. Mm-hmm. El presupuesto que maneja un gobernador, por ejemplo, de San Pedro, 49 mil millones. Mm. El 1,2% del presupuesto general de la nación manejan los gobernadores. Y los intendentes. Sí. 17 gobernaciones, más 250 y pico de intendentes. Entonces, sí, $320 millones de Fonacide maneja los gobiernos descentralizados o subnacionales. Sí. $350 millones maneja el Fondo de Excelencia de Educación, mm, en Paraguay. ¿Y qué se hace? Comparativamente hablando, ¿qué es lo que se hace con ese fondo de excelencia si realmente retribuyó en la formación académica de lo que teóricamente?
Dame un ejemplo de eso, porque para mí ese tema del FONACI, del fondo de excelencia, para mí es inadecuado como mínimo, porque se le quitó al Ministerio de Educación la capacidad de construir escuelas y la forma en que se construyeron las mismas es deficiente. No hay, hay chicos que van solamente a la escuela para poder comer, para poder desayunar, y se encuentra que no hay. Pero después se descubre también que se tira comida, que es el almuerzo escolar, se tira.
Bueno, ese es el problema. El chico que vive en Asunción, en Central, un porcentaje importante no se puede comparar que lo que vive, por ejemplo, en un asentamiento o en una colonia indígena. Nosotros en San Pedro, por ejemplo, tenemos, solamente te voy a hablar de la doble escolaridad, 9 instituciones. Sin embargo, tenemos recursos solamente para 3 y por 99 días. Y la ley dice que tiene que ser durante todo el año lectivo.
Espera un poco. En San Pedro vos tenés cuántas escuelas me decías?
Para doble escolaridad. O sea, que solo tiene doble escolaridad. Son 9. 9.
9 escuelas.
Solamente 9.
Mañana y tarde.
Mañana y tarde.
Sí.
Y efectivamente tiene que almorzar en la escuela.
¿Y vos solamente tenés recursos?
Para 3.
Para 3.
Y para por 99 días.
Y por 99 días. Y el resto,
van a tener que pasar con mango y lo que tiene.
Pero ¿por qué me decís, hijo, es terrible, gobernador?
Y eso
porque,
es la
porque eso tiene que estar presupuestado.
Eso es, si vamos a hablar de...
Una locura, o sea, vos estás diciendo, solamente... gobernador, para que veas lo mal que está este sistema. Vos, en tu departamento, tenés 9 escuelas con doble escolaridad. ¿Qué significa? Que el nene y la nena que tiene que irse a esa escuela tiene que almorzar ahí. Pero vos solamente tenés presupuesto para 3. O sea, en 6 escuelas los niños van a pasar hambre.
Bueno, lastimosamente
es así. Es una mierda. Este sistema es una mierda.
Pero por
porque
otro lado,
beneficia a unos empresarios corruptos y a unos intendentes corruptos. Es un sistema de mierda amparado por algunos colegas que se metieron en algo que no entienden. Y están amparando a corruptos que se están volviendo millonarios hace mucho tiempo. Y vos me das el ejemplo, gobernador. Por este tema, niños en San Pedro, en doble escolaridad, van a pasar hambre o van a comer mango para no tener hambre. Pero es una vergüenza.
De eso tenemos que hablar por hora y por hora, porque es algo que a mí me duele muchísimo.
Es una vergüenza, gobernador.
Se tiene que hablar profundamente sobre eso.
Vos mismo me estás mencionando algo que es una vergüenza.
Lo que debería, las aulas tiene que ser un atractivo, no tiene que ser solamente por la comida, por otro lado, ¿verdad?
Claro.
Tiene que ser un lugar donde hay bienestar, donde el chico pueda aprender con un confort que le tiene que dar esa institución. Pero sin embargo, ni siquiera eso, ¿verdad? Vamos a irnos al lujo que sería el almuerzo, ¿verdad? El almuerzo es un lujo y no estamos hablando del resto de las instituciones, que son aproximadamente 1,000 locales de educación que tenemos en el departamento que no van a recibir almuerzo, que solamente 9 son de doble escolaridad y nosotros tenemos para 3. El resto, ¿qué ocurre con eso? Tenemos merienda que tenemos para 55% para cubrir. San Pedro es el que tiene menor presupuesto entre todas las gobernaciones por su población. Y están los locales escolares por crecimiento natural. Crecimiento natural que necesita más aulas, que le tiene que dar más oportunidad. Y en realidad las aulas o las instituciones escolares están cada día peores.
¿Se están vaciando las aulas? ¿No se van más los chicos a la escuela?
Bueno, por eso te decía, bueno, ahora voy a tener que sufrir seguramente que podamos empezar a hacer noticias a primera hora de la mañana, pero también a mí me gustaría tener la oportunidad de aquellas personas, periodistas, colegas, que tanto critican, que sepan dónde se invierte 350 millones de dólares, que es de todos los niños.
Interesante.
Que debería estar invirtiéndose en ellos, no solamente en la formación superior, fondo de excelencia, ¿estás bien? Yo estuve en el exterior, pero yo me fui por cuenta propia.
¿Pagaste tu bolsillo?
Yo me fui por cuenta propia y gracias a Dios estuve como...
Una vergüenza.
Algo muy sensible, pero tenemos que hablar con más tiempo.
También otras cosas, viajar un poquito. Como los periodistas hablamos mucho, con todo respeto a los colegas que trabajan en el interior, pero los periodistas que nos pasamos de opinólogos acá en Asunción, a veces hablamos absolutamente sin saber y decimos cualquier estupidez. Escribimos cualquier estupidez e editorializamos sobre cualquier estupidez. Y no conocemos la realidad. Vos me acabas de dar la realidad. Mientras gastamos 350 millones de dólares de Fondo de Excelencia de Educación en el departamento de San Pedro, niños que van sí o sí a doble escolaridad en 9 escuelas, solamente niños de 3 escuelas van a tener almuerzo. El resto de los niños en San Pedro que van en doble escolaridad en esas 6 escuelas van a tener que comer mangos. ¿Aproximadamente cuántos niños son? Que no van a tener el almuerzo.
No, no van a tener.
¿Y cuántos niños son?
No puedo hablarte de números ahora exactamente.
Pero no son pocos.
No.
Son una vergüenza. Este es el país que tenemos. Es una pena. Gobernador, gracias. Ojalá que cambie. Gracias por tus detalles y por tu aporte en el análisis de lo que es el Partido Colorado y también la realidad del departamento de San Pedro. Y a construir únicamente, no nos queda otra.
Así mismo. Gracias por el espacio. Te agradezco muchísimo.
Por favor. El gobernador de San Pedro nos visitaba de esta manera.